José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Tengan todas y todos gentiles usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos a esta nueva entrega de su programa La Voz de Caracas. Hoy, 10 de abril de 2024. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM, y también pueden seguirnos por Instagram como Alba Ciudad FM. Quien les habla, su locutor y periodista amigo, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, acompañado como siempre del concejal Jimmy Gudiño y de los buenos amigos Wilfredo Jordán y Esteban Quintero, y en la producción del espacio de Marcos Esteves. Bueno, y nos vamos con las efemérides del día. Antes quiero informarles que tenemos en nuestra segunda parte del programa como invitado especial en la mañana de hoy al amigo actuario José Luis Pérez, hombre de las ciencias actuariales, de la economía, de la seguridad social. Con él vamos a conversar sobre distintos tópicos de interés general que para ustedes van a ser, sin lugar a duda, de mucho provecho, igual que para nosotros. Estarán con nosotros, repito, en la segunda parte del programa, y vamos a tener, luego de las efemérides, a nuestro amigo Jimmy Gudiño, quien hoy no va a estar presente porque está cumpliendo hoy un alto compromiso dentro de sus actividades del día, y lo vamos a hacer vía telefónica. Bueno, tal día como hoy, en 1899, se produce el primer ensayo español del telégrafo sin hilos en Sevilla. En 1912, el transatlántico Titanic sale del puerto de Southampton en Reino Unido con destino a Nueva York, Estados Unidos. Lamentablemente ya sabemos el final de la travesía. 1925, se publica la novela El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald en Nueva York. En 1892, en Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano, PRC. En 1982, alrededor de 300.000 personas llenan la Plaza de Mayo en respaldo a la recuperación argentina de las Malvinas. En 1995, en Colombia se estrenan dos nuevos canales de televisión, la RTI y Colombiana de Televisión. El 10 de abril de cada año se celebra el Día de la Ciencia y la Tecnología, de acuerdo con disposición de la UNESCO, y en homenaje al médico y farmacéutico argentino Bernardo Houssay. Gracias a sus grandes aportes científicos, lo recuerda la humanidad. Vamos con un obsequio musical, y mientras hacemos contacto con nuestro buen amigo Jimmy Gudiño.
¿Sabes qué, princesa? Ser el dueño de tu corazón me haría el ser más feliz del universo. Te quiero.
Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón.
Empañados, no los puedo controlar. Mi corazón palpita, palpita por ti. Desde que te conocí no he dejado de pensar en ti. Jamás supe cómo pasó, tampoco cómo sucedió. Se me bajó hasta la tensión, en verdad pierdo el control. No tuve una razón, pero sí encontré la solución. Solo esto lo siento así y no hago más que pensar en ti.
Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar.
trato de entender solo tu situación, pero es difícil para mí, también para mi corazón.
Bueno, y de nuevo con ustedes en La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM, y ya tenemos contacto, conexión en línea con nuestro buen amigo el concejal Jimmy Gudiño, coproductor del espacio. Adelante, amigo Jimmy. Pues muy bien, la audiencia te espera con tus informaciones precisas y contundentes.
Sí, bueno, Gustavo, esta semana estamos aprobando los primeros ordenamientos del Consejo Municipal de Caracas. La de ayer una semana muy bonita que tiene que ver sobre defensa de las personas sobre
disculpe, amigo, amigo Jimmy, disculpa, sería que te podrías mover un poquito más, mover la locación, porque se está oyendo muy entrecortado. Nos estamos oyendo muy entrecortado.
Sí, Gustavo.
Ajá. Bueno, sí, estamos tratando de cuadrar mejor el sonido, pero sí, continúa. Adelante.
Es importante también que está, más importante, este 13 segundo, 2 años, donde aprobó la ordenanza símbolo municipal.
Jimmy, vamos a hacer un corte y luego reintentamos la comunicación para que busquemos la manera de que se nos oiga mejor, se te oiga mucho mejor. Tienes buena información, pero no está llegando precisa, no está clara, muy clara, ¿ves?
Está bien.
Sí, seguro. Pendiente que vamos a te volvemos a llamar para tratar de cuadrar mejor que el sonido, sobre todo. Porque se te oye bien, pero muy entrecortado. Bueno, continuamos nosotros con La Voz de Caracas. Otro tema musical y regresamos por aquí con Las Esquinas de Caracas.
Perdido y quise contarte mi dolor, pero tú cambiaste la conversación manejando las palabras.
Bueno, y después de haber disfrutado ese tema de Luis Enrique, lo que pasó entre tú y yo, hablemos de las esquinas de Caracas. Esquina La Bolsa, vamos. Algunos asocian ese nombre al hecho de que en esa esquina tenía su casa la bisnieta de don Diego de Boisa, aquel hombre de malos instintos que fue encargado de la gobernación de la provincia de Venezuela en el año 1542. O sea, que proviene de la descomposición del apellido de Boisa. También se dice que en esa esquina estableció un tal Barón de Cobaya un negocio de préstamo de dinero con la fama de que el presidente Guzmán y los políticos le visitaban frecuentemente para sus operaciones bursátiles. La oficina obtuvo entonces el nombre de la Bolsa de Caracas. Antes, desde aproximadamente 1725, se llamó esquina de Camacho, porque allí tenía sus casas don Francisco Pérez Camacho, profesor de música de la Red y Pontificia Universidad de Caracas, y se reunían los alumnos del citado músico colonial. La costumbre de ponerles nombres a las esquinas es algo muy caraqueño de antaño. Puede verse a esto que los nombres de las esquinas más conocidas provengan de muchos siglos atrás, y dichas esquinas además se encuentran en el casco histórico de la ciudad, tal como es el caso de la Bolsa. Bueno, hasta aquí nuestra sección de las esquinas de Caracas. De nuevo estamos tratando de hacer el contacto con el buen amigo concejal Jimmy Gudiño. Adelante, Jimmy, estás en el aire.
Sí, estábamos contando en el segmento pasado sobre las dos ordenanzas que aprobó el Consejo Municipal esta semana. Una tiene que ver con el espectro autista.
Ajá.
Es decir, estas personas que son especializadísimas, y gracias a la Constitución Nacional reconocemos a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, con los mismos derechos. No importa el tipo de discapacidad que podamos tener algunos u otros en sus niveles. Por ejemplo, para que se entienda y se comprenda que son personas iguales, yo desde hace dos años uso lentes, es decir, que es un proceso natural, comienza la vista no a tener la misma actividad que tuvo durante lo largo de toda mi vida.
Sí, sí, se reduce el campo visual.
Que hay algunas personas que nacen con esas condiciones, otras personas pudieran tener alguna discapacidad en el transcurso del tiempo, por accidente o por cosas naturales en su cuerpo. Entonces, esta ordenanza, Hurtado, es una ordenanza muy bonita, que es incluyente, que está basada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que reconoce a los ciudadanos y ciudadanas por igual. Entonces, en ese sentido, Hurtado, seguimos trabajando desde el Consejo Municipal de Caracas. Por otro lado, tenemos que decir que estamos entrando en el mes rebelde, el mes de la patria, en un mes que nos encuentra con el espíritu del comandante Chávez, en un mes que nos encuentra con las ideas de Simón Bolívar. Pero el Consejo Municipal, aunado a ese proceso de descolonización, hace dos años, el 13 de abril, aprobamos la ordenanza de los símbolos municipales, donde tenemos un nuevo escudo, un nuevo himno y tenemos una nueva bandera que reconoce el Guarayra Repano como parte de la naturaleza. Cuando tenemos un escudo, que tenemos personas afrodescendientes en el mismo, tenemos a nuestros aborígenes, nosotros ahí reconocemos la resistencia indígena, reconocemos la lucha de los afrodescendientes y también reconocemos la lucha de los libertadores y libertadoras. Y el 18 de abril del año 2022, la refrendó la almiranta con un tremendo evento en la Plaza Bolívar de Caracas.
Queda un minuto para ir al corte.
Ah, dimostrado.
Que te queda un minuto para ir al corte.
Ok. Bueno, pero estos meses nos lleva a nosotros a pensar en grande. Recordamos que hace 22 años estaba la derecha internacional tratando de derrocar al comandante Chávez.
Sí.
Lograron la circunstancia de momento, porque este pueblo sabio salió a rescatar al comandante Chávez luego de ese golpe de Estado. Y este pueblo venezolano a seguir con conciencia, a pesar de las situaciones difíciles, acompañando a nuestro pueblo en la creación de la historia de que nosotros nos hemos planteado, que así, es tener una república nacionalista al servicio de los venezolanos y venezolanos.
Así será, Jimmy, y vamos nosotros al corte de la emisora y regresamos con La Voz de Caracas.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Albaciudad.org.
A la salida te espero, imbécil. Yo sé cómo calmar a los sábelo todo. Gordo, hipopótamo.
No tendrás paz ni en tu casa.
A la salida te espero, imbécil.
Yo sé cómo calmar a los sábelo todo. Negra, mono.
Correos electrónicos amenazantes, mensajes de texto vulgares, blogs donde insultan a tu familia, chats y redes sociales donde se burlan de ti. Esto es maltrato, ciberbullying.
El agresor o la agresora se oculta en el anonimato de las tecnologías. La víctima no sabe quién lo amenaza ni cómo defenderse.
Gánate la confianza de tus hijos y tus hijas para que te cuenten si están sufriendo por ataques a través del celular o de la computadora.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento.
Tu voz escolar, tu voz escolar.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
Hoy, 10 de abril, conmemoramos en Venezuela el fallecimiento de un gran médico, historiador, lingüista y filólogo, Lisandro Alvarado, en 1929. Fue un polifacético humanista venezolano del siglo XIX, oriundo del Tocuyo, estado Lara, y sus restos mortales reposan en el Panteón Nacional.
Derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, los sentidos, de Amado Nervo, el Cardenalito, lengua y literatura de cuarto grado. Página 146.
Niña, vamos a cantar una bonita canción. Yo te voy a preguntar, tú me vas a responder.
Los ojos, ¿para qué son?
Los ojos son para ver.
Y el tacto,
para tocar.
Y el oído,
para oír.
Y el olfato,
para oler.
El alma,
para sentir,
para querer
y para pensar.
Radio Talento.
Radio
Talento.
Tu voz escolar. Tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
De nuevo con ustedes en Alba Ciudad 96.3 FM y La Voz de Caracas, tenemos de nuevo el contacto con Jimmy Gudiño. Adelante, Jimmy.
Sí, gracias. Mi profesor Hurtado, periodista y locutor, que me acompaña, o nos acompañamos, mejor dicho, todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana por su programa La Voz de Caracas, por Habla Ciudad 96.3 FM. Debemos decir que también nos solidarizamos en este momento desde el Consejo Municipal de Caracas de la triste noticia de la pérdida física del maestro Hugo de los Reyes Chávez. el padre de nuestro comandante Chávez, quien fue un maestro en el estado Barinas, y por supuesto maestro de nuestro comandante Chávez. Y en este momento pues aprovechamos desde la Voz de Caracas para solidarizarnos con toda la familia Chávez. Y debo decir que se debe estar encontrando ahorita con nuestro comandante donde esté. Eso es importante para nosotros. Otro tema importante de interés nacional fue la acción que se ejerció el día de ayer por la Fiscalía General de la República, específicamente del fiscal general Tarek William Zack, que ha instruido abrir una averiguación, y eso produjo la imputación de ciudadanos y ciudadanas que estaban en la trama de PDVSA Cripto, en el cual encabezaba el antiguo ministro del petróleo y que llevaba la responsabilidad de PDVSA, Tarek El Aksami. Eso es importante para nosotros. Ojalá sigan cayendo gente si está incursa en actos de corrupción. Eso quiere decir que eleva pues nuestra moral de no solamente siendo parte de las distintas instancias de gobierno, el nivel del gobierno, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel municipal, y el nivel del poder popular. Tenemos que erradicar la corrupción en todos los niveles. Y sabemos que en momentos donde hay crisis económica, bueno, la nuestra es producto del bloqueo económico, comercial y financiero, siempre atenta a los ciudadanos y ciudadanas el vicio de querer caer en este tipo de actos indebidos. Pero en una revolución, a pesar de la situación económica, debe prevalecer la ética, la moral, la ética profesional, el querer resolver los problemas de forma colectiva, haciendo el bien y haciendo las cosas bien. Por eso nosotros el año pasado pusimos ejemplo desde el Consejo Municipal de Caracas con un plan de gestión donde dijimos que era una gestión emergente municipal, y nuestro principal sujeto es el sujeto pueblo trabajador, es decir, los trabajadores y trabajadoras. Y que conseguimos una administración con una deuda de muchos años, la dejamos en cero, y que hicimos tantas cosas que las hemos venido demostrando con esas cuatro fases, que es la de la fase de ordenanzas, la fase de acuerdo de efeméride, la fase de un cariño para el Consejo, que trabajamos para los trabajadores y trabajamos para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad capital, al lado de nuestra almiranta en jefe, Carmen Meléndez, y una cuarta que tiene que ver con el darle funcionamiento a las casas del pueblo legislador. Entonces, es necesario seguir impulsando que debemos profundizar en la ética profesional, en el crecimiento de valores y moral, en la ética revolucionaria. Diría el Che Guevara, citando a Antonio Gramsci, que la ética revolucionaria es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Muchos hablan de la revolución y hablan de valores éticos sobre la revolución, pero en la acción demuestran totalmente lo contrario. Vean la trama del día de ayer. Es sumamente doloroso y sumamente falta de ético y demoraliza a nuestra gente cuando vemos con nuestros propios ojos a gente cayendo en actos de corrupción. Pero cuando tenemos un fiscal que está investigando y ha investigado varios casos importantes, y entre eso esta trama que tiene que ver con PDVSA Cripto, que lavaban el dinero a través de los criptoactivos para tratar de burlar al gobierno y enriqueciéndose, y resulta que nosotros en crisis pasando trabajo en los sectores populares. Entonces, eso, como lo decía el mismo fiscal, eso es como un golpe continuado, eso es peor que los actos terroristas que hicieron en el 2014, en el 2017, en el 2019, que quemaron personas vivas. Es decir, que estábamos infiltrados y tal vez seguimos infiltrados en nuestras luchas, pero la revolución se va a ir autodepurando. Pero también nosotros tenemos que buscar fórmulas de que con la Contraloría Social, de investigar lo que se tenga que investigar y de crear alertas tempranas e informar cuando nosotros veamos algunos posibles actos que son groseros, que violan los derechos humanos. Imagínense en pleno bloqueo económico, comercial y financiero, contraatacando la maqueta nacional económica, la arquitectura económica nacional. Entonces imagínense, claro, que esta acción del fiscal general ha sido importante.
Excelente,
para los venezolanos,
Jimmy,
y venezolanos.
Claro que sí. Jimmy, vamos con nuestro invitado de hoy, que es el actuario José Luis Pérez. Está aquí con nosotros el profesor José Luis Pérez. Y
bueno, saludo, profesor José Luis Pérez. Un honor tenerlo en nuestro programa. Es su programa también, profesor.
Sí. Sí, y él nos ofrece también su programa que tiene en las redes hoy, Sin Déresis, su canal Sin Déresis TV. Bueno, bienvenido el profesor, el actuario José Luis Pérez, con quien vamos de inmediato. Sí, de inmediato. Bueno, Jimmy, espero que sigas en sintonía con nosotros. Desde donde está, y aquí vamos,
sí,
con el profesor.
Voy a prender la radio en el carro, sí. Y si necesitan hacer otra llamada,
no,
bueno,
perfecto.
Estaremos activos.
No, pero vamos a oír precisamente esa carga de información que también nos trae el buen amigo José Luis Pérez, actuario.
Oye,
José Luis
estoy
Pérez.
Estoy en sintonía.
Seguro. Ok, no te apartes de nuestra sintonía, así como ustedes tampoco, amigos usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenido, repito, el profesor José Luis Pérez.
Gracias.
Saludo.
Muchas gracias, profesor Hurtado, periodista y locutor. Bien, muy bueno el Alba Ciudad 96.3. Muchas gracias por su invitación.
¿No habías estado aquí antes?
No, primera vez.
Ah, qué bien.
Realmente,
bienvenido
sea. Muy buena la acogida.
Bueno, bienvenido sea.
Gracias.
José Luis Pérez, nuestro invitado de hoy, tiene mucho paño donde cortar, con mucha tela donde cortar, como decimos. Pero entre otras cosas, por ejemplo, que maneja muy bien su temática, la temática de la geopolítica, sí, e internacional y nacional, como también la seguridad social. Le conta, fue un placer haber trabajado con él en alguna ocasión en la Superintendencia Nacional de la Actividad Aseguradora, SUDASEC.
Gracias.
De donde fue superintendente nacional también en su momento. Y vamos a hablar, que nos quede el tiempo para hablar de seguridad social y del salario mínimo.
Exacto.
Que eso es muy importante, el salario mínimo. De eso, sí, se habla. Bueno, para en aras del tiempo, vamos a consumir tiempo.
Muchas gracias, Gustavo.
Adelante.
Vamos a hacer primero un resumen de lo que es la geopolítica, ¿no? La geopolítica es una visión de lo que es la política exterior entre los países, visto de una manera, digamos, simple y general. Es decir, la geopolítica se maneja bajo tres bases fundamentales. La geopolítica global, que tiene que ver con todo el contexto mundial. La geopolítica regional, que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con la región de América, específicamente América Latina. Y la geopolítica local o nacional, que tiene que ver con nuestro país. Un breve resumen de lo que es la geopolítica global. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Ahorita hay dos grandes bloques. El bloque de los Estados Unidos con sus aliados estratégicos, que son Europa, Corea del Sur, Japón, entre otros. Y el bloque donde estamos incluidos nosotros, que es el bloque del BRICS, que está manejado por China, Rusia y otros países de bastante importancia dentro de lo que se conoce como el sur global, insertado por nosotros en Venezuela. Venezuela incluso quiere pertenecer a los BRICS. ya hay orientaciones y hay trabajos hechos y realizados para que Venezuela pertenezca a los BRIC, porque Venezuela, desde el punto de vista de la geopolítica global, juega un papel muy importante por la geopolítica de la energía, la geopolítica de los hidrocarburos. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Venezuela es el primer país que tiene la reserva mundial petrolera y el octavo país que tiene la reserva de gas, que está desarrollando y que de alguna manera en este momento es un problema de vital importancia por la guerra que hay básicamente en Europa y en el Medio Oriente. Incluso hemos escuchado con lo que pasó recientemente, que fue Israel atacó a un museo allá en la parte de Siria, un ataque que se hizo allá y hubo una serie de personas asesinadas. Se habla específicamente de 16 personas. Dentro de eso un general iraní, y eso está cayendo en una forma muy delicada para la energía, porque no nos olvidemos que Irán maneja el estrecho, un estrecho muy importante de Hormuz, que más o menos maneja más del 35% del transporte petrolero. Y ya los iraníes dijeron que ellos no se iban a quedar con eso. Entonces hay una amenaza, y ahí es donde Venezuela juega un papel muy importante, porque Venezuela, aparte de que, como he dicho, tiene las reservas estratégicas más importantes petroleras, también en el gas, y toda la problemática que hay ahorita con Europa, que tiene necesidad de ese petróleo. Entonces eso genera aguas adentro, que Europa y los mismos Estados Unidos busquen negociaciones con nuestro país. Y esa es la geopolítica. Y nosotros, los venezolanos, por supuesto que estamos interesados en justamente tener relaciones con todos los países del mundo, independientemente de su ideología. Porque justamente la geopolítica son los intereses de cada país. Entonces, ese es un tema que es importante analizarlo. Y dentro de la geopolítica regional, el tema es muy importante porque nosotros somos vecinos de Brasil y de Colombia. Y tenemos muy buenos nexos con ellos, a pesar de toda la problemática que se haya presentado últimamente. Incluso ayer estuvo con nuestro presidente, el presidente de Colombia. Es decir, que es una política de convivencia. Desde el punto de vista de la geopolítica y por la situación mundial que hay con las guerras, es necesario tener una geopolítica adecuada entre las regiones, porque Venezuela tiene petróleo para cualquier país de la América, sobre todo los Estados Unidos, que es el país de mayor consumo de petróleo en el mundo. Sí. Consume más de 20 millones de producción diaria. Entonces, eso es algo muy importante para Venezuela, y por eso es que los Estados Unidos están entrando en negociación con Venezuela para buscar soluciones en uno de estos casos, que es precisamente el Acuerdo de Barbados, que ya para el día 18, dentro de 8 días, básicamente se va a tomar una decisión que ya se ha escuchado en los corrillos norteamericanos, que van a haber sanciones, pero desde el punto de vista individual. No se menciona para nada el petróleo y el gas, porque es una necesidad imperiosa para los Estados Unidos, ya que con ese problema tan grave que hay en el Medio Oriente, y que hay esa amenaza real de guerra entre Irán e Israel, indudablemente Venezuela se convierte, y no solamente Venezuela, porque si vamos a hablar de la región también Guyana, que la tenemos ahí, y que por supuesto la mayor cantidad de territorio y de petróleo que hay es de Venezuela, eso es indiscutible, eso ya es una cosa que
en discusión,
que no está en discusión para nosotros los venezolanos. Entonces es un tema de vital importancia. Venezuela está en una posición estratégica muy grande. Desde el punto de vista geográfico, Venezuela es una puerta de entrada de la Amazonia, sí, que representa el 20% del agua potable más grande que hay en el planeta Tierra, agua fresca, agua pura.
Sí.
Y además de eso, Venezuela, desde el punto de vista de, digamos, de las materias primas estratégicas, las materias primas estratégicas que tiene Venezuela son innúmeras. El oro, que en este momento tiene el precio más alto que haya habido en toda la historia, que es de $2,326, que está en este momento. Sí. Venezuela tiene, se dice que tiene la cuarta mina más grande del planeta. Entonces, son esa serie de consideraciones que son importantes tomar en cuenta para que el venezolano de a pie sepa y conteste de alguna manera clara y precisa que estamos en un país netamente con posibilidades de llegar a convertirse en una potencia para el bienestar no solamente de los venezolanos, sino del planeta.
Nosotros nos complacemos mucho de tenerlo acá, pues, el profesor José Luis Pérez, pero como no nos queda mucho tiempo, vamos ahora a circunscribirnos bastante a lo interno, economía interna nacional. Vamos con el tema de los salarios mínimos dentro de la seguridad social también.
Es un tema muy importante lo de los salarios mínimos, porque fíjense, primero vamos a hacer un análisis del presupuesto venezolano. De acuerdo al último informe presupuestario que hubo, que fue señalado por la vicepresidenta de la República y por Jesús Farías también, que forma parte de la Asamblea Nacional, el gasto público se calculó o se estimó en $20,500 millones. Ese es el gasto público. No nos olvidemos que nosotros éramos una economía que en el año 2012 manejábamos alrededor de $390,000 millones de Producto Interno Bruto. Hoy en día no manejamos, según mi modesta opinión, más allá de $50,000 millones. Entonces, es una caída brutal que ha tenido. Es como si usted fuera una persona de 70 kilos y de la noche a la mañana pesa 12,5 kilos. Entonces, usted no puede con esa carga. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la hiperinflación y las sanciones prácticamente llevaron al país en el año 2020, que fue el año que hubo la pandemia, a tener ingresos de $1,000 millones aproximadamente, cuando teníamos ingresos que iban más allá de los $60,000 millones. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de eso, que el gobierno es un gobierno básicamente que mira, aunque ustedes no lo crean, por el bienestar de los venezolanos, y tiene una población de trabajadores de la administración pública que llega alrededor de 5 millones de personas. Y además de eso, tiene jubilados de la administración pública, que en el orden de los 3 a 3,5 millones de personas. Y para que más o menos tengan la consecuencia numérica, hay pensionados de más de 5,500,000. Último informe que escuché en la voz de la vicepresidenta de la República. Eso hace un total de aproximadamente 12 millones de personas que hay que pagarle un salario. Entonces, yo hice unos cálculos y demostré a través de mi programita de Sindélicis TV que el salario mínimo indudablemente es importante, pero Venezuela en este momento, por esos gastos públicos que tiene, que son alrededor de $20,500 millones, en este momento no puede pagar un salario mínimo de $200, no puede. ¿Y por qué trabaja, por ejemplo, el esquema de los ingresos mínimos? Porque el ajuste del depósito de las prestaciones sociales, nada más, ese cálculo lo hice nada más para los, suponiendo que todos los trabajadores de la administración pública tengan un año en la administración pública, que no es la realidad. Esa no es la realidad. Ese es un cálculo que hay que hacer. Suponiendo que tengan un solo año en la administración pública, eso representa más del 30% de incremento de la nómina. Entonces, el Estado, en este momento, se le hace sumamente fuerte hacer esos ajustes. Pero consideramos, y como lo dijo el presidente cuando hizo el incremento a $100, lo que se llama los ingresos mínimos, consideramos que el presidente va a hacer algunos ajustes a partir del mes de mayo.
Estaremos pendientes.
Y eso es una buena noticia para nosotros.
Sí, seguro. El mes de mayo va a ser fundamental para nosotros. Bueno, nos quedan todavía si tiene alguna...
Sí. Entonces es importante dentro de los salarios mínimos que, a pesar de todo, y es una opinión mía, que esos ingresos mínimos van a tener que ser salarizados con el tiempo. Pero, ¿qué es lo que se requiere para que pueda ser salarizado? Porque después viene un incremento enorme para el gasto público. No nos olvidemos que el gasto público representa aproximadamente, históricamente, ese es otro cálculo que realicé, un 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, esperamos que el ajuste o esperamos que el incremento que haya del aumento de la producción petrolera, que representa el 50% del ingreso, sea importante para este esquema, ¿no? Y eso podría representar que haya un incremento en el mes de mayo y quizás posiblemente otro incremento en lo que resta del año. Esa es una suposición de José Luis Pérez.
Sí, vamos a ver.
Por el incremento de los gastos públicos.
¿Qué nos traen de esos anuncios? Que dentro de muy poco, que será el primero de mayo, siempre generalmente por allí suele darse, ¿verdad? O sea, que si nosotros elevamos la producción, vamos en rumbo a
la producción petrolera.
Así, la producción petrolera. Y los otros
rubros.
Rubros, sí.
El gas también.
El gas, sí, importantísimo. Como señalas tú, lo vital que es el gas en Europa y en Estados Unidos también, sobre todo en aquellas épocas de frío cuando presiona tanto, ¿no? Sí, bueno, en esa misma medida es que entonces estaremos fortaleciendo la posibilidad de que se incrementen también tanto el salario mínimo como las demás prestaciones sociales.
Así es.
Bueno, no. Algo más para redondear allí porque el tiempo...
Bueno, muchas gracias a Alba Ciudad 96.3 por la invitación, al profesor Hurtado, amigo mío de hace más de 40 años. Nosotros somos Juventud Prolongada.
Sí,
entonces,
sí.
Queremos indudablemente que el venezolano tenga optimismo en nuestro país. Nosotros somos una gente de resiliencia y con capacidad para vencer los obstáculos.
Bueno,
no nos olvidemos que somos la patria de Simón Bolívar. Muchas gracias.
Que somos del tamaño...
Del tamaño de los obstáculos.
De los retos, de
las dificultades.
Sí, estaremos...
Y Bolívar era el hombre de las dificultades.
Sí, salimos adelante, sin lugar a dudas. Para nosotros también ha sido de inmenso placer haber tenido acá en esta primera oportunidad, porque no va a ser es la primera. En otro momento puntualmente también volverá con nosotros el profesor José Luis Pérez, hombre, como bien, de la economía, estudioso de la finanza y de todo ese lo que comporta para bienestar general social de nuestra población y de nosotros en el contexto mundial. Bueno, y así llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy. Les damos las gracias por habernos permitido entrar en sus hogares, y bueno, en sus autos, en sus vehículos, en todas sus comunidades, habernos acompañado. Gracias también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, a la buena amiga Mari Penyán, en la coordinación de producción de la radio Paola Pertús, y la producción del programa Marcos Esteves, y comandando en los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido. Y pronto tendremos también de acompañante otro nuevo operador acá, seguro. Y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por esta misma frecuencia 96.3 FM, ¿verdad? Y bueno, de inmenso placer, solo nos resta desearles que tengan un término del miércoles feliz.
Una chica más. Después de 5 minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida y te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida y yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.